Rumba al Món, episodio 3. Muy buenas, seguimos aquí en Rumba al Món, el podcast de viajes. Bueno, ya sabéis de qué va, si habéis escuchado el primero, tampoco tiene mucho misterio. Y hoy es un gran día porque ya tenemos con nosotros a Joan, que no ha podido estar en los dos primeros por curro. ¿Y cómo estáis, Andreu y Joan? ¿Qué tal? ¿Cómo va?
Muy bien, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días.
Buenas, buenas. Bueno, buenas tardes, pues estamos grabando en tarde, ¿no?
Sí, además hoy es un día bastante especial porque quedan exactamente 2 meses para que nos vayamos.
Ah, hoy son 2 meses ya. Vale, vale,
sí.
Vale, vale.
Estamos a día 21, salimos el 21 a dirección a La Habana, o sea que faltan, eso, 2 meses, menos de 2 meses. A esta hora, dentro de 2 meses, ya estaremos en La Habana.
Hostia, qué fuerte. ¿Y qué giñe o qué? ¿O cómo va? ¿Cómo lo lleváis esto?
No, no, para nada. Que con ganas, muchas ganas.
Ganas infinitas, ¿no?
Ganas y poca paciencia. La paciencia va disminuyendo día a día y hay un montón, una lista de cosas que va creciendo, cosas que tenemos que hacer, desde renovar el pasaporte para irnos, porque si no, no nos vamos y no nos dan el visado para entrar en Cuba. Así que es esa cuenta atrás ya de nervios.
Os estáis viajando encima, ¿no? Ya, un poco. Os estáis ya haciendo el viaje encima. Y oye, Joan, ¿qué ha pasado? Estos días, ¿cómo que tenías tanto curro, tanta cosa para...
Bueno, este año, al decidir que teníamos que irnos el curso que viene,
sí.
La opción que había era trabajar a tope para concentrar un poco el dinero y reunir el suficiente para marchar, y se me ha ido un poco de las manos.
Ha sido como un... Tú eres músico, eres percusionista.
Exacto.
Y que has tenido un curro infinito, ¿no? De conciertos uno detrás del otro y brutal, ¿no?
Bueno, la idea era decir un poco que sí a todo, ¿no? Como la película esa de Di que sí, ¿no?
Sí, sí.
Pues un poco esto, pero con el aspecto laboral. Y la verdad es que se me ha pasado un poquito, pero bueno, lo importante es que eso también da ganas para salir, ¿no? Porque te coge un poquito el nerviosismo, ves que la salida está pronto y que estás aquí ahogado un poco y lo ves como una salida de libertad muy fuerte y también le da un poco de emoción.
Joder, qué guay, qué guay, qué guay. Vale, pues el tema que nos ocupa hoy es el tema del preparativo del viaje, ¿no? De cómo estáis preparando todo. Os vais a desprender, básicamente, de todo lo que tenéis, ¿no? O sea, vais a quedaros con 4 cosas.
En eso estamos. Mira, el lunes tenemos que hablar ya con el propietario del piso para comunicarle que dejamos el piso.
Sí, espero que no esté escuchando esto.
Espero que no esté escuchando, si se va a enterar antes por el podcast.
Sería brutal, ¿eh? Como de repente ahí el tío súper cabreado, como se ha enterado antes por el podcast que por la vida real.
Sería muy fuerte.
Hostia.
Entonces,
vale, vale.
Es también el momento de intentar, pues, si facilitar también para salir bien con el casero, pues encontrar algún amigo de confianza que quiera venir a vivir aquí y poderle pasar el piso, porque sería muy chulo, sobre todo también porque así pues facilitar tener otra vez la fianza, pues sería muy chulo para el ahorro del viaje.
Hombre, tú dirás, es que, bueno, pero y haréis... Bueno, contadme todo, es que son muchas cosas. Dime, perdona.
Pues ahora estamos en aquel momento que tenemos que empezar a ordenar nuestra vida y porque la salida está muy próxima, entonces tenemos que empezar ya muy en serio a cerrar los contactos para las primeras paradas, a cerrar los puntos de interés que queremos visitar... Y empezar a concertar cosas, porque si no nos vamos a encontrar en La Habana el día 22 y paseando por allí, pero sin mucha expectativa, al menos tener un poquito mirado lo que queremos hacer.
¿Y vais bien de tiempo con todo lo que tenéis que hacer antes de iros o cómo va? ¿O vais pillados un poco?
No, vamos fatal.
¿Vais fatal?
Vamos fatal. Pero bueno... Pero, de hecho, estoy recordando que cuando hablamos con unos amigos que habían hecho también una ruta parecida, también casi durante un año... estuvimos mirando un poquito los timings que recomendaban en libros, en blogs, y ellos nos dijeron que fueron bastante las últimas semanas y veo que estamos en su timing.
Sí,
estamos,
bueno, pero esto es muy de aquí. Aquí nos podemos poner los timings que queramos, como la última hora no hay nada, ¿eh? No hay nada más eficiente que el me queda un mes y lo tengo que hacer.
La presión.
Sí, exacto.
Bueno, a nosotros nos pasó haciendo Autónomos el musical, que teníamos la fecha de estreno y eso hizo que acabásemos el espectáculo, que compusiésemos 3 canciones en una semana y hiciésemos el vestuario, o sea,
y,
que...
sí, es que si no tuvierais la fecha ya con los billetes y todo, lo iríais alargando un mes, otro mes, otro mes, y al final no os iríais nunca. O sea que, que esto está...
Está muy bien esto que hablamos de los timings, porque una de las herramientas que hemos utilizado para preparar el viaje es una guía muy chula que nos recomendaron justo estos amigos, que ahora también hablaremos de ellos, que es un libro que se llama Cómo preparar un gran viaje, que es de Pablo Strubel y Itziar Markotegi. Es una guía que va relatando un poco paso a paso todo lo que necesitas hacer para preparar un viaje largo. Entonces te va marcando, pues cuando te falten 6 meses, haz esto, cuando te falten 5 meses, haz esto, cuando te falten 3 meses, cierra todos estos asuntos, y da consejos muy útiles y muy prácticos que han recogido ellos como con su experiencia viajera.
Vale.
Y que les han aportado otros viajeros, cosas que no se te llegarían a pasar por la cabeza, como quedar con tu padre, con tu madre o con alguien a quien quieras mucho y confíes mucho para darle los poderes notariales, por si pasa cualquier cosa mientras estás tú de viaje.
Que yuyu también, ¿no? Todo esto, que un poco... No sé,
Bueno, sí, claro, estás dando a alguien la potestad de que te cases si hace falta, o de que saque todo el dinero del banco en tu nombre.
Vale, vale.
Pero claro, si nos encontramos en la otra punta del mundo y tenemos un problema... tener a alguien en España, tener a alguien en casa que puede hacer cualquier trámite en tu nombre, facilita mucho el agilizar los trámites en caso de que haya alguna urgencia.
Hostia, es que todo esto me está dando... Ya, paso por fases, ¿eh? Cuando pienso en vuestro viaje y hablo contigo y con Joan y tal, cuando hablo con vosotros me pilla esta fase de ¡ay, qué guay, qué envidia! Y 5 minutos después, hostia, vaya palo ahora esto, ¿no? Y no puedo salir de este bucle, de este bucle, de este bucle. Vosotros no tenéis ni un momento de duda, ¿no? Esto va a ser seguro, y es lo que queremos hacer segurísimo, y vais a saco, ¿no? O sea, esto no os pasa a vosotros, la duda, ¿o sí?
No, para nada.
Cero.
Bueno, a lo mejor en algún momento sí que te das cuenta que requiere mucho trabajo, que hay cosas que tienes que hacer que no estás haciendo, pero solo la emoción de ver un mapa mundi, abrir un cualquier mapa y reconocerte caminando por ahí, o ver cualquier vídeo de otra gente que está viajando, cualquier Instagram, pues el flip es tan grande que lo que hay es ganas de irse, no hay ninguna duda.
Además, con Joan también tenemos una manera de viajar que es un poco sobre la marcha. O sea, no somos el perfil de viajero que lleva cada cosa prevista desde el punto de salida. Porque hay gente que es una loca de los Excels y tiene cada día mirado dónde va a dormir, en qué sitio, cómo se va a mover, cómo... Nosotros hay un 40-50% que improvisamos.
De hecho, ahora que estamos hablando de este libro, el Cómo preparar un gran viaje, nuestra preparación es sobre todo previaje, o sea, todo lo que requiere marcharse, ¿no? O sea,
os está dando más curro el preparativo que el viaje en sí, que el viaje en sí va a ser más sobre la marcha, un poco lo que decís, ¿no? Que va a ser más disfrutarlo, pero ahora tenéis un currazo de... Que este curro es muy guay, porque vamos a ver en contrarreloj desde ahora mismo que estamos, ya os digo, ¿a cuánto? 2 meses clavados, ¿no? De que os vayáis.
2 meses clavados, sí, sí.
Exacto,
sí, sí.
Que nos queda nada ya para terminar también Autónomos el musical. Vosotros os vendéis todo en Wallapop, os desprendéis del piso, os desprendéis de todo, y todos estos puntos os quedan 2 meses exactos para hacerlos. Entonces vamos a ir siguiendo un poquito en este podcast, semana a semana, pues todos los puntos, y a ver si los vais también consiguiendo o no, porque
mira, los retos para esta semana que viene son renovarme DNI y pasaporte, porque los tengo, los que se me caducan a finales de año, por
¿y
tanto,
tienes hora ya o no?
Para hacer no, una... mira, las eso es muy fuerte, porque cuando vas a pedir cita previa, vas a la página de la Policía Nacional, sí, que es como si entrases en una página de la Unión Soviética de hace 40 años. Entonces, sí, cuando consigues llegar al punto donde puedes pedir la cita previa, te das cuenta que las 40 comisarías que hay en Cataluña están saturadas y no tienen horas ni en julio.
Sí, sí,
o sea,
sí.
No hay posibilidad por cita previa. Es dicen, más... pide cita previa. Y no hay cita previa.
Es más fácil ir a cenar al Sayada Can Roca, llegas antes, que a pedir una cita previa con el DNI, madre mía.
Sí,
y,
sí.
Y entonces, ¿y cómo lo has hecho esto? ¿Qué?
Entonces, la solución es ir un día a las 9 de la mañana o acampar la noche antes, cual Believer, y estar a primerísima hora en una comisaría para entrar sin cita previa, entrar por turno, que allí puedes estar esperando en una sala de espera, pues...
como en una estación de Renfe, más o menos.
Sí, sí, exacto. Estar esperando hasta que te atiendan cuando quieran.
Vale, pero bueno, vale, vale.
La solución que hay.
Pues a ver, retos. A mí me interesa esto, ver todo lo que tenéis que hacer para antes de iros. ¿Tenéis la lista clara, más o menos? A ver si cómo lo estructuráis esto. Irme contando. Tenéis el tema este de renovar pasaporte.
Mira, tenemos la renovación de pasaportes. Sí. Tenemos los visados de Cuba, que esto es un trámite sencillo porque se pide por internet y te llegan en 2 días. Tenemos que ir a un banco, sí, con Joan para abrir una cuenta internacional.
Ah, vale, porque esto es muy interesante, claro, toda la pasta que entiendo que habéis ahorrado con el para hacer el viaje, que esto ya nos contaréis cuánto es, podemos dedicar un episodio si queréis a eso, ¿no?
Estaría guay hablar porque es interesante.
Al cálculo que habéis hecho y toda esta historia, porque claro, evidentemente no te puedes ir sin un duro a dar la vuelta al mundo. Entonces,
también hay gente que viaja durante 2 años con 200 euros, pero también es un tipo de viaje. Y
bueno, claro,
nosotros queremos hacer algunas cosas que no nos queremos privar de ellas, por tanto necesitamos también una base económica.
Claro, claro,
o sea,
sí.
Lo explicaremos en un episodio, lo dedicaremos solo a cuánto dinero cuesta hacer la vuelta al mundo que queremos hacer nosotros y cómo hemos conseguido este dinero y cómo vamos a financiar un poco el viaje.
El viaje, vale, genial. Que por cierto, hablando de financiar el viaje, desde este podcast vamos a intentar monetizarlo, este podcast, tanto buscando patrocinadores como creando pues un link de afiliados de Amazon que ya hemos creado para este libro que habéis comentado de cómo preparar un buen viaje, un gran viaje. Pues vamos a dejar el enlace también en las notas del programa por si queréis clicar en rumbalmon.com. Podéis entrar y podéis clicar, y si compráis el libro o cualquier otra cosa que también puede pasar, podéis clicar ahí, entrar en Amazon y compraros una nevera, ¿vale? Pues ahí está, este dinero lo vamos a guardar para el viaje de Joan y Andreu, para que puedan pues utilizarlo para el viaje, y nos irán contando también en cómo, iremos contando cuánto va entrando de afiliados también y si va entrando o no, y así pues estáis al corriente los oyentes también de toda la historia. Entonces
tenemos que abrir la cuenta esta, sobre todo, sí, porque cuando estemos por el mundo, si queremos sacar dinero en un cajero, no queremos que nos cobren unas comisiones tremendas.
Claro, porque esto ya pasa aquí, súper súper cutre, ¿no? Que estás tú en Barcelona y vas a otro banco y ya te cobran una comisión de 2 euros. Imagínate que estás en,
sí, sí,
en Argentina y sacas ahí una comisión de la Caixa que te cuesta el sueldo de 4 años.
Son unos 4 o 5 euros más 2 más, creo, pero no, claro, cada vez que sacas te chupan 10 euros.
Lo que tienes que tener en cuenta es que viajando, llevar mucho dinero encima no es lo más apañado que puedes hacer, ¿no? Porque en cualquier momento puedes perderlo, te lo pueden robar, entonces utilizaremos mucho sacar dinero del banco con tarjeta, sí, y eso tiene un coste que hay que asumir. Seguramente es difícil conseguir un coste gratuito por esto, porque al menos el banco del país donde estás, una comisión se queda. Pero hay algunas opciones, pocas, pero algunas, de bancos que son más internacionales y que no tienen ningún tipo de comisión por sacar dinero. O sea, que de entrada ya te quitas su comisión.
Claro, esto, Joan estuvo haciendo una investigación. ¿Cuál es el que hemos escogido para abrir?
Evo Bank,
sí, vale.
De todos. Y no hay ningún interés en hacer publicidad, es en especial, ¿no? Pero la verdad es que son los únicos que nos han atendido y hemos visto que tienen un tipo de cuenta que nos va bien para nosotros por nuestras características y que no tienen ningún tipo de comisión por sacar dinero en ningún lugar del mundo.
Vale, pues muy bien, o sea, muy interesante.
Tenemos que acercarnos a una central y nada, firmar. Además recomiendan llevar cada viajero 2 tarjetas, una Visa y una Mastercard, de 2 tipos diferentes, por si hay algún problema para pagar en algún sitio.
Claro.
O sea que tenemos que tener esto preparado también.
Sí, American Express se ve que no es una muy buena opción porque no es muy... No la reconocen en muchos sitios.
Y esta semana también he abierto la cuenta PayPal.
Vale,
de Rumbalmon. De hecho, ya hemos hecho el primer pago, que es para las jornadas de los grandes viajes, que vamos la semana que viene. Es esta gente que hace el libro Cómo preparar un gran viaje, están haciendo las jornadas viajeras, que son unas conferencias muy interesantes que se hacen en la antigua fábrica Estrella Damm,
sí,
el sábado y el domingo que viene, que son día 27 y 28, si no me equivoco.
Sí, exacto.
Y son charlas de gente que ha dado la vuelta al mundo, que ha hecho viajes característicos como en bicicleta, en familia, hacen talleres de cómo mantener tu salud durante el viaje, y nosotros haremos una pequeña ponencia de 5 minutos explicando nuestro viaje, lo que vamos a hacer. Hablaremos también de un poco del podcast, nada, 5 minutos para presentar nuestra aventura. Y ahí estaremos.
Qué bueno. Sí.
Esta gente es la gente de la editorial Viajera y es muy recomendable porque la verdad es que aparte de este libro, que es súper interesante y sobre todo tiene una introducción que es muy buen rollera y que recomendamos leer.
De hecho, cuando te lees el libro te dan unas ganas absolutas de viajar.
Recomendamos en Altair siempre está, por ejemplo, en la librería que hay en Gran Vía, ¿no es?
En Gran Vía, sí.
En Barcelona. Y si alguien tiene un momento para pasarse por ahí y hacer un café abajo, que además es el único sitio barato en Barcelona donde puedes tomar un café en el centro, creo.
Sí.
Hay este libro y recomendamos leer las dos primeras páginas, que es una introducción solo y que es realmente genial y súper inspiradora. Y esta misma gente con esta editorial que es Viajera, Editorial Viajera, tienen otros libros muy interesantes, algunos sobre viajar en familia.
Uh-huh. Uno de chicas, de viajar, sí. Viajar siendo mujer, que se llama
Viajeras, creo.
Viajeras. Se lo regalamos a María. María es una muy amiga mía, con la que estuve viviendo, y ella quería viajar, pero le daba miedo, le daba cosa viajar sola, siendo chica, quería ir a la otra punta del mundo, y no se atrevía. Entonces un día vi que existía el libro este de Viajeras y se lo regalé, y le inspiró tanto que acabó marchándose a Indonesia. Ahora acaba de volver de Indonesia, y un día la traeremos también al podcast para que nos explique su aventura, pero qué bueno.
Sí, sí. Pues oye, pues le voy a echar un vistazo a ver si al final le voy a pillar el gusanillo a esto de viajar, ¿eh? Al final con la broma. Va a ser complicado, pero a ver. Vale, sí, guay. Entonces...
Pues mira, la cafetería de Altair es nuestra... Bueno, ha sido uno de los puntos inspiradores para preparar el viaje. Es una, una guarida central, una base central donde empezar a charlar y mirar mapas, coger libros.
La verdad es que es una biblioteca increíble porque es grande y además de que tiene su zona de bar y está muy bien, hay diferentes secciones con continentes, ¿no? Básicamente son continentes y mucha información de mucho tipo, porque no solo hay guías viajeras, Lonely Planets, y hay también a lo mejor libros o novelas inspiradas en el lugar donde estás mirando, ¿no? Y aparte de
cuentos,
mapas,
libros ilustrados, es como para hacerte una idea muy sensorial de lo que quieres ver y lo que quieres, donde quieres viajar. Entonces va muy bien para inspirarse. Realmente dices, hostia, ¿dónde quiero ir? Pues te vas allí, empiezas a coger libros, los vas mirando, y nosotros tenemos un problema, que es que cada vez que vamos acabamos llevándonos algo. Sí. Eso no va muy bien para el viaje.
Es que tienen una serie de, Altair tiene una editorial que hace unas revistas. Ahora creo que hacen un modelo un poquito más modernito, un poquito más gordo, que es de tapas duras, pero tienen unas más antiguas que están en extinción casi ya, porque cada día que vamos hay menos, que son como monográficas de alguna zona, ¿no? O a lo mejor incluso son... No son solo de países, puede ser de rutas,
de la seda, la ruta del transiberiano.
Exacto. Y que son súper interesantes porque aparte de que son sensorialmente muy interesantes porque hay unas fotografías increíbles, no hablan tanto de la ruta en sí, del viaje, como un poco las experiencias, también opciones menos turísticas, ¿no? Porque es el perfil que buscan un poquito.
Tintes culturales, información como añadida para generar mucho interés sobre la zona. Y ha sido una de nuestras también inspiraciones principales para marcar rutas y decidir destinos. Porque mirábamos aquellas revistas que al igual son editadas hace 10 años o más. Sí, son revistas que son antiguas, pero aún las venden. Muchas están ya descatalogadas. Pero tenemos aquí también una colección que nos hemos ido llevando para casa, porque va muy bien para inspirarte.
Sí, además en medio tienen unas páginas como un poquito más amarillas que son de interés cultural general del mundo, ¿no? Uh-huh. Y que están, hay unos reportajes que son increíbles, que están muy bien hechos.
Joder. Las podéis encontrar también por internet, si alguien las busca, creo que también se pueden encontrar por internet. Y es una muy buena opción por si estáis buscando inspiración. Para nosotros, si sois de Barcelona, pasaros por la Altair a echar un ojo a lo que hay, o encontrar estas revistas que son muy interesantes.
Muy bien, muy bien. ¿Y qué haréis con estas revistas ahora? Ahora que las... cuando os vayáis, ¿qué haréis? ¿Las vais pues, a Wallapop o las devolvéis o cómo va esto?
Pues al igual se las regalamos a alguien que quiera viajar y que las aprovechen e inspire a más gente, porque nosotros ya las tenemos leídas, vistas y requete sobadas.
Claro.
Pero bueno, si alguien nos las quiere pedir, pues se las damos, y si no, pues que en Gran Vía 616 está la librería Altair, o sea que está en el centro de Barcelona.
Muy bien, perfecto. Vale, pues entonces, librería inspiradora, os vais ahí, os preparáis todo, hacéis toda esta ruta, toda esta lista de cosillas, ahora os tenéis que renovar el DNI, habréis abierto la cuenta en el banco. ¿Qué más? Preparativos, a ver, ¿qué es lo que más miedo os da a no llegar, o lo que más curro os va a dar de todo este curro que os quedan estos dos meses para...
La mudanza.
Sí, sí.
La mudanza.
La mudanza es uno de los puntos críticos.
Vale, porque vosotros ahora tenéis
dejamos el piso el día 1 de julio.
Sí.
Nos vamos el 21, dejamos el piso...
Estáis de alquiler ahora, ¿eh? ¿Correcto? Sí, vale. Entonces, os vais y cuenta.
Nos vamos y claro, tenemos que dejar todas nuestras pertenencias o venderlas o guardarlas en algún sitio. Y...
No es ni una mudanza, es como una dispersión, ¿no?
Porque es una dispersión, ¿no? Bueno, es una lo que también intenta ser desprenderse de las cosas, ¿no?
Claro.
Un poquito. De hecho, vamos a hacer una cosa muy divertida, es que con los amigos queremos hacer ¿cómo es?
Una subasta.
Una subasta, exacto.
Sí, sí. Yo me voy a pasar, ¿eh? Haremos
claro,
durante un día entero de...
Después iremos de jueces con peluca y martillo.
Claro.
Y con todo el ritual iremos vendiendo, pues, además, cosas características o cosas que tenemos que hacen risa, como, yo qué sé, unas baquetas con las que Joan ha grabado un disco de, yo qué sé... O vio un cuadro que tenía encima de la mesa donde he estado trabajando los últimos 2 años.
Mm.
Una figurita que nos regaló no sé quién, yo qué sé.
Vale.
Iremos vendiendo cosas características que hagan risa, pero más para acabar de sumar un poco de dinero al viaje y para hacer un acto también divertido y en una fiesta de despedida chula con los amigos.
Oye, pues yo si me dejáis, vendré con el portátil y haremos un episodio cortito, ¿eh? De Rumba al Mon, del podcast, para en directo desde la subasta. A ver qué...
Si estamos serenos, sí.
Sí, pero no, si no también.
Se plantea como una fiesta desde muy pronto por la mañana hasta muy tarde por la noche.
Tienes que abrir pronto,
sí.
Yo vengo pronto para pillar el momento de lucidez. Y después ya desmadre, o sea, no os preocupéis, lo hacemos ordenado. Vale, y...
Entonces, otra cosa que estamos haciendo para preparar el viaje es juntarnos con gente que ha viajado y empezar a preguntarle a todo el mundo, pues, dónde ha ido, qué nos recomienda, que nos pase contactos a tope. Estamos tejiendo un Excel de contactos. Mm. Y una de la gente con las que hemos estado hablando son unos amigos con los que ellos también han dado la vuelta al mundo. De hecho... Con ellos y con otros amigos hemos creado una asociación gastronómica.
Ah, ya, vale, esto me lo contaste, y sí.
Suena muy pijo, pero no lo es.
No lo es, no. O sea, contamos en el podcast anterior que tanto a John como a mí nos encanta comer, nos encanta beber, y es una de las cosas que además durante el viaje tenemos, ¿no, Joan?, previsto hacer, comer lo más grande del mundo.
Probarlo todo, ¿no? Una de las experiencias del viaje es probar los nuevos sabores, ver nuevos colores, nuevos olores y...
Sí, las texturas.
No lo vamos a dejar atrás.
Qué
y entonces,
guay.
Como nos gusta tanto, tenemos amigos que cocinan muy bien, Joan cocina muy bien, y dijimos, uy, aprovechando que tenemos amigos que cocinan tan bien y que nos gusta tanto comer, ¿por qué no nos juntamos una vez al mes? Hacemos un bote de dinero poco, porque si compras en mercado puedes comprar de calidad buenísima y por muy buen precio. Nos juntamos y cada mes cocina una de las parejas. Entonces, vamos haciendo una reunión mensual de esta, la Selecta, se llama la Selecta, Agrupación Gastronómica Selecta, uh-huh, del Maresme, y nos juntamos para comer, para charlar y para compartir momentos. Y unos de los miembros de este grupo de amigos con los que nos juntamos a comer son la Laia y el Ferran, que han dado una vuelta al mundo buscando proyectos, trabajando en proyectos de música y comunidad, ¿no?
Sí, tienen una web, creo, muy interesante, que es
Periplus,
puedes buscar ahí información, y han hecho un viaje musical con el trabajo comunitario, con diferentes colectivos de todo el mundo, súper interesante, que está súper bien, además de que ellos son unos cracks y una gente increíble. Y además hoy nos toca ir a comer a su casa,
sí, sí.
Que, o sea que vamos a hablar del mundo seguro, y creo que Andrés no lo sabe, pero es hoy, la cena de hoy es un homenaje a las comidas del mundo, un poquito homenaje a nosotros que nos vamos.
Ah, qué bueno, y esto es hoy mismo, ¿eh?
Hoy mismo.
De hecho, acabamos el podcast, lo tendremos que acabar ahora porque tendremos que ir... Que ir para allí y nos vamos a comer comida del mundo.
Qué bueno, qué bueno. Genial, pues más cosillas de preparativos, va.
Más cosillas, pues mira, también estamos leyendo un montón de blogs. Esta semana hemos descubierto uno, que es wetravel.cat. Está en catalán. Es de una pareja que ahora mismo está dando la vuelta al mundo y relatan pues un poco su aventura y dan datos prácticos, hacen unos posts muy interesantes con informaciones de los destinos a los que están viajando. Y nos ha servido para inspirarnos un poco esta semana que estamos mirando sobre todo cosas de Cuba. Así que lo recomendamos, wetravel.cat, y también tienen Instagram por si queréis ir viendo las fotos que van colgando. Cada semana he pensado que al igual estaría bien ir recomendando uno de los blogs que vamos leyendo.
Sí. Me parece genial.
Vamos creando, vamos compartiendo un poco lo que vamos encontrando, que hay muchos blogs. Eso también es una de las cosas que nos estamos encontrando a la hora de preparar el viaje, que hay muchos blogs y hay muchos que están pensados solo para posicionar en internet y la información no es muy clara. No es muy buena porque es aquello... Los 10 puntos que no te tienes que perder de Cuba.
Vale.
Tres sitios donde dormir, tres comidas
esto
que
es,
no...
Esto es lo peor. Estos posts ahí que buscan esto, el SEO, el posicionamiento y toda esta cosa, que al final el contenido está más pensado para Google que para las personas, ¿no?
Exacto. Entonces es encontrar el equilibrio entre un blog que esté... Que evidentemente que puedan sacar rendimiento la gente que lo escribe, pero que sea útil para la gente que quiere viajar... Es lo que a nosotros nos mola más. Por eso recomendamos muchísimo el libro este del Cómo preparar un gran viaje, porque es un libro útil. Útil si estás intentando montar una aventura y nosotros, mientras estemos viajando, pues por redes sociales, si alguien nos quiere preguntar cosas y en el podcast iremos contando datos prácticos y útiles y es lo que buscas, ¿no? Si quieres ir a un sitio, pues tener una información práctica que te ayude.
Y la verdad es que el libro este está muy bien porque no se posiciona mucho. Es un libro que te da opciones, te propone todas las ventajas y desventajas que tienen las diferentes formas de viajar y no tiene una posición muy clara respecto a ningún tipo de viaje, este es mejor que otro. La verdad es que abre mucho tu mente, está muy bien. Por eso es un libro bastante recomendado para cualquier tipo de viajero en realidad.
Muy bien, muy bien. Algo que os haya sorprendido del libro, que digáis, hostia, esto sin el libro no lo hubiéramos previsto, ¿no?
Pues mira, sí, hay una cosa, que es la de crear una tarjetita plastificada con todos los datos tuyos de el tipo de sangre que tienes. Los contactos del seguro,
alergias,
todas tus características, el teléfono de cancelación de las visas, tener toda la información, concentrar una tarjetita plastificada para cuando estás viajando por el mundo, si tienes cualquier incidente, que sea muy fácil indicar la información a la gente. Esto es una de estas cosas de experiencia de alguien que ya ha viajado y lleva muchas horas de ruta. Que está bien que te lo recomiende porque al igual lo hubiésemos encontrado práctico en la otra punta del mundo y ahora ya lo llevaremos preparado desde el primer momento. Así como que esté tu nombre y apellidos bien claros, porque ¿cuántas veces tendremos que deletrear nuestro nombre por el mundo?
Claro. Ostras, qué tontería y qué importante a la vez, ¿no? Si no lo,
sí, sí.
Si
la no la de tiempo que puedes llegar a perder deletreando tu nombre, pues mira, tienes una tarjeta con el nombre en grande, para se lo pasas y ya está. Y lo pueden leer allí.
Qué bueno, qué bueno. Y todo esto a mí me interesará mucho cuando, porque esto tengo mucha curiosidad y supongo que quien nos esté escuchando también, que no sé si lo tenéis esto súper claro, ¿no? Pero, y esto ya dedicaremos un episodio, pero saber todo lo que os vais a llevar. O sea, esto tenéis un inventario, ¿no? De todo lo que os tiene que caber, desde el tipo de mochila que vais a llevaros hasta todo lo que va a ir dentro. ¿Todo esto lo tenéis o lo estáis haciendo
sobre la
marcha?
No, lo tenemos más o menos claro. Lo que está claro es que hay que llevar para una semana.
Sí,
más o menos. Viajar un año, viajar 5 años, hay que llevar para una semana.
Vale.
Porque es lo que puedes llevar encima, por peso. También sí, hay claro. El libro te recomienda unas cantidades máximas, que creo que es un tercio de tu peso máximo o algo así. Pero El tema es no llevar mucho, porque en realidad la gracia de hacer un viaje es desprenderse un poco de todo también.
Es una sexta parte de tu peso, creo, porque si yo calculé, yo peso unos 65 kilos y podía llevar máximo 10 kilos en a la espalda. Era un...
Vale. Hostia, sabía esto, ¿eh?
Ahora estamos haciendo un poco esto. Yo, mira, esta semana pasé por una tienda y compré un par de bolsas para la ropa sucia de malla, que vi que no pesaba nada, y es para poder separar la ropa limpia de la sucia. Pues mira, ya una cosa que encontré, ya la tengo, y tenemos una de las mochilas que nos regalaron los Reyes. Nos trajeron los Reyes una de las dos mochilas, pues vamos metiendo allí las cosas. Tenemos nos regalaron también cosas útiles, como un tapón universal para poder limpiar la ropa en cualquier lavabo del mundo. Pues ya lo tenemos, pues a la bolsa.
¡Ostras, qué bueno esto!
Cepillito, cosas para botiquín, todo lo que vamos teniendo va a la bolsa.
De hecho, un día podemos hacer un podcast entero de esto, sí, porque sí, hay mucha información y podemos hacer una lista de lo que hemos detallado nosotros, mezclado con la experiencia de otras personas, mezclado con las opciones que nos dan en el libro.
Uh-huh. Oh, esto es buenísimo. Es que aparte no sabría ni por dónde empezar y creo que va a ser súper interesante. Y más, si alguien está pensando preparar un viaje así como vosotros, creo que es una información súper valiosa, ¿no? Este kit,
es guay,
estos
sí,
consejos
guay
básicos ahí, es chulísimo.
Y,
o sea, genial.
Y hay una cosa que me he pedido esta semana y me va a llegar dentro de 15 días, un poquito menos,
sí,
que también va a ser una de las cosas que me hace ilusión llevar dentro de la mochila, que es un pequeño acordeón. Porque yo estoy estudiando acordeón aquí, sí, en la Escuela Municipal de Música de Mataró, y empecé hace 2 años. Entonces, claro, estoy empezando a tocar el instrumento. Si me iba ahora un año y dejaba de tocar, cuando vuelva no me acordaré de nada. Entonces me he comprado un acordeón pequeñito, un acordeón diatónico, que es el tipo de acordeón,
sí,
aquí catalán y de los Pirineos, y me lo llevaré al viaje. Pesa 1 kilo, por tanto tengo que renunciar a llevar cosas para poderme llevar el acordeón.
¿Y tú, Joan, te llevas algún tambor pequeño o algo? ¿Cómo va esto?
No, la percusión está en todas las partes del mundo, no va a ser ninguna dificultad tocarla donde sea. A lo mejor me llevo un ukelele, que me va a durar, ya lo veo, 3 semanas, pero bueno.
¿Lo tienes o no el ukelele? Porque yo tengo uno que no uso, si lo queréis, y está
bastante
bien.
Lo tengo, incluso unos amigos me han regalado una funda para ir.
Vale, genial. Sí, oye, sí. Y tú harás también, Joan, harás... Bueno, esto ya lo contaremos porque estoy haciendo como spoiler, pero tú harás un curso de percusión también que ya tienes por ahí cerrado, ¿no? Iréis haciendo cosillas así.
Bueno, tengo los contactos y quiero cerrarlo, pero eso no va a ser ninguna dificultad. Sé más o menos con quién hablar, sé lo que quiero hacer, aunque me dejaré sorprender porque es fácil que llegue a un sitio donde menos me lo espero. Mira, justamente esta semana me han dado la información y me han comentado que me pasaron unos contactos para una gente que son una familia que son todos músicos, que están en Brasil. Y la verdad es que me encantaría poder acercarme a ellos porque Brasil tiene una cultura musical increíble, espectacular, y hay mucha gente que vive de esto, tocando todo el día.
Qué
y solo
bueno.
La experiencia de compartir con ellos un par de días va a ser espectacular.
Oye, qué bueno, qué guay.
De hecho, en La Habana estamos marcando ya la ruta y ahora hemos dejado unos 5 días solo en La Habana para poder investigar un poco el mundillo musical no turístico, de la gente que toca allí, y poder estar en contacto con los artistas locales.
Ostras, qué bueno. Es que ahora no pararía de preguntar cosas, pero me parece que tenéis que iros a cenar, ¿no? Porque al final, con la broma, vamos a hacer aquí...
Y mira, antes de irnos, vamos a decir una cosa, que el otro día estábamos hablando de la expresión romperse una pierna, en inglés, break a leg, en el mundo del teatro. Dijimos en el próximo podcast diremos de dónde venía, porque no sabíamos a qué hacía referencia. La expresión teatral,
break a leg.
Lo he buscado, sí. Lo he buscado porque me interesaba de dónde puñetas venía la expresión break a leg en el mundo del teatro anglosajón.
Vale.
No está muy claro el origen, pero hay como un consenso sobre una de las opciones. El primer detalle que hay escrito sobre la expresión es sobre 1920, y dicen que hace referencia a cuando en los tiempos de Shakespeare, que era costumbre por parte del público arrojar vegetales al escenario si la obra había sido un fracaso, o tirar monedas al escenario si había sido un éxito, pues el gesto de agacharse en el escenario para recoger las monedas que habían tirado significaba un gran éxito de la obra. Entonces, al arrodillarse, Era como si te tienes que arrodillar mucho, te acabarás rompiendo una pierna. Hostia. Y se consideraba esto break a leg. También hay otra opción que está bastante extendida, que es con un éxito aclaparador, con el aplauso del público, el actor adelanta una pierna, hace una reverencia hacia público, que rompe la línea de la pierna, y por eso se llama break a leg, porque rompe esa línea recta de la pierna al reverenciar al público, dándole las gracias por el aplaudimiento, por el aplauso tan fuerte que les está brindando.
Qué bueno,
o sea,
qué bueno.
Que es, de ahí viene, se supone, la expresión break a leg.
Oye, pues mira, pues me gusta más mucha mierda, ya te lo digo ahora, ¿no?
Es más nuestro. Los catalanes somos mucho de caca, culo, pedo, pis.
Sí, bueno,
un tronco al que le pegamos palos para que nos cague regalos, o sea, somos más de mucha mierda.
Exacto. Break a leg, muy, muy sofisticado. Bueno, pues nada, oye, si no tenéis nada más que añadir, yo estoy sufriendo por vosotros, porque yo tengo rato todavía, pero me sabe mal que tenéis que ir a la tenéis
sí, sí, tenemos que... De hecho, tenemos mucho hambre y nos están esperando ya, acabando de calentar los platos, o sea que dejamos ya para el siguiente podcast un montón de temas que tenemos pendientes en el tintero para hablar, desde estos temas que tenemos de cómo preparar el viaje y los pasos que estamos siguiendo, y contaremos la semana que viene, pues eso, cómo vamos a las jornadas de los grandes viajes en la antigua fábrica Estrella Damm, si hemos conseguido renovar los pasaportes y qué puntos hemos cerrado del viaje y qué más cosas hemos conseguido para el viaje.
Muy bien, pues oye, perfectísimo. Si queréis, os invito a hacer alguna foto para ponernos los dientes largos al resto de la cena de hoy, ¿vale? Y la ponemos en las notas del programa también, porque como esto lo vamos a editar y lo voy a poner mañana, estamos a domingo, seguramente esto lo vamos a subir ya el lunes. Y nada más, y dejamos aquí este tercer episodio de Rumba al Mon, ya sabéis, un podcast, un viaje de tres amigos, uno que se queda, dos que se van, dos que aman viajar, uno que no, y vamos ahí encontrando este equilibrio y haciendo este viaje pues junto a Joan y a Andreu. Ya sabéis, si os ha gustado, recomendaciones de 5 estrellas en iTunes a tope, comentarios en rumbalmon.com, podéis entrar, podéis comentar, podéis hacer de todo, y muchas gracias por estar al otro lado. Y nada más, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.
Un abrazo.
Adiós.